Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien. Aquí desde casa, todavía cuidándonos, siendo muy juiciosos con todo este tema del COVID-19 y sobre todo también invitando a todos nuestros oyentes a que continúen, los que todavía no han sido autorizados para salir a realizar cualquier labor, que se queden en casa y que recuerden que cuidándose nos estamos cuidando todos. Vamos con esa frase del día. El aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa, ya es la gran cosa. Donna Abernathy, pedagoga estadounidense.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esa frase y por supuesto por esas recomendaciones, que es con todo el cariño para todos nuestros oyentes y que nos cuidemos entre todos. El programa de hoy, y cumpliendo juiciosamente con la instrucción del Gobierno Nacional, cuya decisión fue la de extender la cuarentena hasta el 31 de mayo de este año, continuamos realizándolo a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, conversaremos con Ana María Orduz. Ella es doctora en interpretación de piano y pedagogía de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, además elegida artista Yamaha en 2017 y docente perteneciente al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Con ella hablaremos acerca de cómo ha tenido que migrar sus clases magistrales de piano a la virtualidad y cuáles han sido sus herramientas para continuar impartiendo clases y conocimiento desde casa.
Debemos recordarle a nuestros oyentes que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional contra la propagación del virus COVID-19, todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes quedan suspendidos y esperamos que se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes.
Por lo pronto los invitamos a que disfruten de contenido digital de nuestras redes sociales y de actividades artísticas y culturales de manera virtual, cuidándose desde casa y tomando todas las medidas de precaución y autocuidado para evitar la propagación del coronavirus por el territorio nacional.
En el tintero.
El pasado martes 19 de mayo, en alocución presidencial, el gobierno de Colombia tomó la decisión de ampliar la medida de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo debido al aumento de casos de COVID-19 en el país.
Además, el jefe de Estado, en su habitual declaración que lidera desde la Casa de Nariño, afirmó que se extiende la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, la cual irá hasta el 31 de agosto, medida que permitirá obtener mayores recursos para el sector salud.
Abro comillas. A partir del 1 de junio hasta el 30, iniciamos etapa nueva de este aislamiento, que requiere disciplina, que tiene una condición y es que queremos avanzar con regionalización y gradualidad de la mano con gobernantes locales, reconociendo particularidades de departamentos y ciudades, cierro comillas, recalcó Duque. El panorama continúa siendo incierto para diferentes sectores económicos de la sociedad y la cultura, con la producción de eventos masivos y encuentros en espacios públicos no se queda atrás, motivo por el cual también se ha visto afectada.
En esta situación, tanto docentes como estudiantes y administrativos de la Universidad de Antioquia nos hemos visto en la tarea de idear nuevas formas de converger y disfrutar los encuentros artísticos y culturales bajo otras modalidades. El día de hoy invitamos a Ana María Orduz, doctora en interpretación de piano y pedagogía de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, además elegida artista Yamaha en 2017, y docente perteneciente al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, para que nos cuente cómo ha desarrollado su labor como docente durante este confinamiento preventivo obligatorio y qué obstáculos se ha encontrado para impartir conocimiento a sus alumnos, entre otras cosas.
Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. ¿Cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Muchísimas gracias por esta invitación. El confinamiento ha sido, creo que, intenso y difícil, pero también ha ofrecido la oportunidad de reflexionar sobre muchísimas cosas, de aprender y de rediseñar muchísimos aspectos de la labor artística y docente que había construido hasta ahora.
Profesora, siendo docente del área de piano de la Facultad de Artes, desde que se anunció la suspensión de actividades presenciales y el cierre de la universidad, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Qué se le pasó por la mente?
¿Qué vamos a hacer? fue lo primero que se me ocurrió. No, realmente muy, muy difícil, que hubo como un shock durante unos días pensando rápidamente qué se podía hacer. Lo primero que pensé fue la dificultad que hay cuando uno enseña un instrumento que exige, primero que todo, que requiere unas condiciones de ser un buen instrumento. Los instrumentos que tiene la Universidad de Antioquia son pianos que valen muchísimo, más de 100 millones de pesos cada uno, en los que se dan las aulas de piano. Entonces, claro, pretender que los estudiantes tengan instrumentos de esta calidad, pues es imposible. Ahora, muchos estudiantes tienen pianos de otras gamas en los que pueden estudiar en sus casas, pero hay estudiantes que no tienen ni siquiera el instrumento en sus casas para practicar. Entonces, esa fue como la primera dificultad que tuvimos que enfrentar. Bueno, con eso conseguí como unas personas que prestaran algunos pianos, una fundación que nos colaboró como con el transporte para donde los estudiantes que no tenían pianos. De todas maneras, el área aún tiene estudiantes con unos instrumentos de una gama que no es suficiente para el nivel de su formación, o incluso hay casos de estudiantes que no tienen un instrumento donde se continuar con su proceso de educación.
Precisamente queremos que nos cuente esos retos en los que se ha visto enfrentada usted, profesora, como docente y directora de la Fundación Pianísimo, con todo este asunto de la pandemia. Sabemos, y ya nos está contando, que ha sido difícil por la parte de los pianos. ¿Qué otra cosa se le ha presentado? ¿Qué otros obstáculos y dificultades en su labor de enseñar?
Bueno, la primera entonces era la infraestructura que tienen los estudiantes para poder continuar sus estudios, que es tener un instrumento en la casa. Segundo, la calidad de la grabación y del audio, pues se limita muchísimo, porque imagínense uno acostumbrado a toda la acústica de un salón con un piano de alta gama y pasar a unas acústicas muy limitadas, con unas limitaciones grandes por los software de comunicación, que los micrófonos obviamente no son de la mejor calidad, y para acabar de ajustar están capturando el sonido de instrumentos que no son lo suficientemente buenos. Entonces, todo ese paquete hace que sea un reto muy grande enseñar y que haya que modificar unos aspectos metodológicos, ¿cierto? Ya no se puede enfatizar tanto en la calidad final de lo que sería la producción sonora proyectándose a un recital en un auditorio con un gran piano, sino que hay que desarrollar durante este tiempo otro tipo de habilidades, ¿cierto? Como habilidades, enfatizar un poquito más en las habilidades motrices, en las habilidades de aprendizaje rápido, de análisis, de entendimiento de la música, estilísticos. Hay como que enfatizar en otros aspectos que uno de todas maneras enseña durante la formación, pero que están siempre ligados, obviamente, al sonido, ¿cierto? Que finalmente es un instrumento que suena. Entonces, eso ha sido un gran reto. El tercer gran reto es el de la reflexión, que ese me tomó un tiempo, dentro ya tengo como una perspectiva nueva, que tiene que ver con la proyección y como me preguntabas con los eventos de Pianísimo. Los eventos de Pianísimo son una plataforma para fortalecer a estos estudiantes que están en formación, como darles un espacio como para las horas de vuelo de un piloto, que le dan... que amarran muchísimo la infraestructura de su educación, porque claro, como establecen o ofrecen la oportunidad de tener unas metas específicas, uno siempre se está preparando para el próximo concierto, esto para el examen final, esto para este auditorio, y el hecho de que eso desaparezca no solamente afecta directamente a esa línea metodológica de la docencia, sino que también filosóficamente trae la pregunta de, bueno, y sin eso entonces sobrevive la música, sin la oportunidad de compartirla sobrevive. Entonces ese ha sido un proceso de reflexión intenso, diría yo, tratando de entender cómo se puede modificar, porque claro, está lo virtual versus lo presencial, y lo presencial de todas maneras tiene una magia única, ¿cierto? Lo que se vive cuando uno ve un concierto en vivo es una experiencia muy única. Pero la reflexión o la conclusión ha sido que tienen muchísimas ventajas y son muy distintas e irreemplazables, que es una conclusión de las importantes que he hecho. Por ahora estamos cerrando las series de concierto de Pianísimo de manera virtual. Y de hecho el primer concierto que cerró temporada fue la semana pasada, un concierto en el que normalmente iban unas 80 personas promedio mensuales, pues ahora el video lo vieron en vivo 200 personas y ahora lo han visto casi 500 y de todo el país. Entonces claro, esa es una gran ventaja de la virtualidad, es la posibilidad de llegar con esas propuestas culturales a una audiencia muchísimo más amplia.
Profesora, ya nos explicaba, pues, o sea, como todas estas opciones que hay y que se han abordado, pero desde la Facultad de Artes como tal, ¿será posible hablar como de recitales, incluso recitales de grado que muchísimos estudiantes están próximos a realizar? ¿Será posible visualizar esto?
Pues yo creería que sí. Hay como tres momentos en mi imaginario en los que, yo creo que momento sería una buena palabra, en los que se puede compartir. Los estudiantes crecen, y sobre todo con el imaginario que teníamos antes de la pandemia, con la ilusión de ese momento tan especial del recital de grado, en el que pueden ir sus amigos cercanos, su familia, y que ellos pueden compartir ese momento único con todos ellos. Entonces, claro, para los estudiantes que han crecido con este imaginario como el momento principal, ¿cierto? Muchas veces la gente se dirige solamente como hacia ese momento simbólico, como el momento más importante de su carrera, puede ser decepcionante, pues, no poder hacerlo. Pero claro, yo creo que se podría hacer en un formato más íntimo, ¿cierto?, refiriéndome específicamente al estudiante solo, con una cámara y compartirlo de manera virtual. Hay unas limitaciones como la calidad acústica, como estaba diciendo, la falta de esa conexión emocional con un público. Obviamente no existirían en esta posibilidad, pero las ventajas serían el impacto, como estábamos hablando de los conciertos de Pianísimo, sería muchísimo más grande. Entonces creo que hay unas ventajas y unas desventajas. El segundo momento sería que esperemos que pronto se puedan hacer conciertos a puerta cerrada, donde pueda haber un público limitado, de manera que no sea masivo, pero que traiga de todas maneras esa magia y esa energía que trae el dar un concierto en vivo. Y que además se pueda publicar, ¿cierto?, y tener ese impacto más de difusión más masiva. Y ya creo que habría un tercer momento en el que se pueden tomar unas medidas con muchísimo cuidado, en el que podamos abrir de nuevo ese espacio del concierto público, pero con mascarillas, con unas filas vacías, con unas sillas que no se usan, pero sostener esta forma de compartir la música.
Nos contaba entonces, a su criterio personal, si es posible realizar este tipo de encuentros y de recitales virtuales. De pronto usted ha tenido la oportunidad de conversar con colegas, docentes de alguna otra parte del mundo. ¿Qué metodología ha utilizado ese docente, ese colega suyo, ese maestro de piano, para poder enseñar y sobre todo también ofrecer música a las personas que vivían pendientes de ellos?
Sí, pues de todas maneras ya había un movimiento grande de mover tanto la docencia como la actividad artística a un formato digital y de difusión masiva. Tengo varios colegas en Estados Unidos que llevan una actividad docente muy activa desde hace años, o sea, casi diría yo una década. De hecho, hace más o menos unos 4 o 5 años que estuve en un festival en Brasil, muchos de los estudiantes me preguntaron que si podían seguir con clases virtuales, y a mí en esa época me sonó loquísimo, que si yo los recibía para que continuáramos, y yo dije, pues no, no me cabe en la cabeza, y además ya tengo demasiadas cosas como para estudiantes nuevos, una locura. Pero recuerdo que colegas de ese festival que asistieron como docentes a ese festival ya enseñaban a estudiantes de diferentes lugares del mundo de manera virtual. Entonces, claro, cuando ocurre esto, se vuelven unos referentes. Hay un conversatorio que yo tengo mañana en el Francis Clark Keyboard Center, que es como uno de los centros de pedagogía de piano más importantes pues de los últimos 40 o 50 años. Es originalmente de Canadá, ahora están en Estados Unidos, y ellos lo que hicieron fue recurrir a estos docentes que ya llevaban una actividad durante años, y empezaron a hacer webinars, empezaron a hacer entrevistas, a ofrecer artículos. Entonces, claro, cuando pasó esto tan loco, lo primero que hice fue empezar a leer, ¿cierto?, todo lo que estaba ahí. Pero no es algo nuevo, no es algo nuevo. Y de hecho, cuando uno entra a internet a tratar de buscar información, hay muchísima información, precisamente porque ya hay una experiencia es amplia de la que uno se puede pegar. Ahora, hay de todo. Hay docentes en los que se están todavía jalando el pelo y llorando sobre la leche derramada, y que se rehúsan a modificar, y es entendible también, ¿cierto? Hay una cantidad de transformaciones filosóficas y además técnicas para hacerlo, pero yo creo que la mayoría de los colegas con los que he hablado en otros lugares del mundo, en Colombia y en la facultad, pues están cediendo y están buscando sus nuevas formas.
Justamente la siguiente pregunta iba enfocada hacia eso, profesora. ¿De qué manera le ha tocado a usted capacitarse? Ya nos decía que estaba buscando en internet, leyendo cosas. ¿Qué cosas así, qué particularidades ha tenido que aprender para poder impartir sus clases?
Bueno, se inicia como desde lo más básico, que es cuáles son los programas ideales, ¿cierto? O como los puentes ideales. Si es Zoom, entonces, bueno, Zoom tiene un buen micrófono, utiliza mucho internet, cosas muy prácticas, pero que realmente yo no las sabía, ¿cierto? Si Google Meet, que mejor WhatsApp, que no sé qué, si sincrónico funciona mejor. Entonces, leer un poquito sobre cuáles serían unas metodologías para que sea sincrónico, cuáles son las otras metodologías donde los estudiantes simplemente mandan unos videos, cómo se puede hacer un seguimiento y un acompañamiento desde un envío de videos, y entonces uno devuelve otros. Entonces empecé a leer sobre eso, a leer desde la parte técnica. Otra cosa es dónde se ponen las cámaras, entonces si es aquí, si es allá. Hay una gente que es absolutamente tecnológica. De hecho, uno de mis colegas, que fue compañero mío del doctorado, pues ahora es como un referente de todo lo tecnológico. Entonces, él tiene un software especial, 4 cámaras distintas, una en el pedal, una desde arriba, eso parece una nave espacial cuando he visto pues como en los videos de él. Y también asuntos ya un poquitico más pedagógicos y metodológicos, ¿cierto? Es como cómo se puede abarcar contenido. Como les decía al inicio, hay unas limitaciones en cuanto a calidad de sonido, a resonancia, a otros aspectos. Entonces, ¿cómo uno puede ir modificando la parte pedagógica y metodológica para fortalecer otras áreas mientras que se puede llegar a un punto ideal que creería yo que el punto ideal va a ser ya en el futuro una combinación, ¿cierto?, de lo virtual y lo presencial.
Profesora, como para ejemplificar un poco todo este ejercicio que usted ha realizado junto con sus estudiantes, ¿cómo podría describir una sesión de su clase virtual con cuántos estudiantes o si es solamente un estudiante y le dedica cierto tiempo? ¿Cómo inicia usted su día con estas clases que le da a sus estudiantes? ¿Desde qué hora se levanta? ¿Qué hora la prepara? ¿Cómo es esta metodología?
Bueno, las clases que yo ofrezco son individuales. Los estudiantes de piano en su programa tienen derecho a una clase uno a uno con el docente de instrumento. Entonces yo tengo un horario que es muy similar al que ya teníamos previamente acordado, pues el semestre había iniciado antes. La plataforma por la que uso más es Google Meet, porque me ha permitido como un buen balance entre la intermitencia de un internet que es muy inestable tanto para los estudiantes como para mí, una calidad de micrófono decente, ¿cierto? Zoom tiene una mejor calidad, pero necesita más internet, entonces se cae más. Y WhatsApp ya tiene una calidad muy baja, entonces tampoco es el ideal. Me he casado con Google Meet, me ha ido relativamente bien. Yo le mando antes de cada clase el link al estudiante por WhatsApp. Él abre, hay unos estudiantes que utilizan dos cámaras, computador y teléfono, y otros utilizan solamente una cámara, de manera que yo pueda ver pues la mayor parte del cuerpo que se pueda a partir de donde está sentado y los brazos, obviamente, y la ejecución. Y luego empezamos a trabajar con una metodología muchísimo más puntual. Entonces ya uno se enfoca en lo que sería, por ejemplo, para un entrenador de fútbol, ya uno no vería todo el partido, ¿cierto?, o la mitad del partido y le da las indicaciones a los futbolistas, sino que es más bien como los pases, ¿cierto? Entonces uno trabaja pases por un ratico, la tapada del arquero por un ratico. Entonces ha sido una educación que es muchísimo más puntual, que yo creo que eso es una gran ventaja. Yo tengo unos documentos compartidos con ellos, de manera que puedo ir anotando los aspectos que tienen que trabajar y cuál es la tarea, y entonces automáticamente ya ellos tienen acceso a ese documento. Y tratamos de tener una metodología de unas cosas muy, muy específicas. Ellos también vienen con preguntas muy específicas. Profe, ¿será que aquí te parece que esta decisión artística sí es convincente o no? ¿Tengo problemas con este pasaje? ¿Será que me estoy moviendo mal? Entonces trabajamos ese gesto específico que está dando dificultad. Bueno, y así se me van horas. Eso sí, después toca, ya yo tengo que complementar lo de la tarea, estoy pensando en qué hacer. Las primeras semanas hubo que hacer toda la infraestructura, poner todas las partituras de ellos en el iPad para poderlo seguir. Entonces, la parte de la preparación pre y post clase sí es muchísimo más intensiva.
Profesora, ¿y cómo ha sido la receptividad por parte de los estudiantes? ¿Han estado como abiertos a todas estas nuevas metodologías, a todas estas adaptaciones?
Hay respuestas variadas. Hay unos que han estado muy... Pues en general todos, por lo menos de mis estudiantes, hemos continuado. Que eso es una gran ventaja porque tengo entendido que no es el caso de muchos y no necesariamente solamente por la relación maestro-alumno, sino que hay estudiantes que tienen unas condiciones que definitivamente no les permite pues como seguir con su educación, porque están en lugares alejados, porque tienen dificultades en las dinámicas familiares o definitivamente no tienen ni instrumento, ni internet, ni computador. Entonces, del grupo de estudiantes que yo tengo, ninguno está como en esas condiciones. Ahora, sí me he dado cuenta durante estas 8 o 9 semanas que la parte emocional ha sido muchísimo más frágil, Claro, hay una semana que están bien, la otra semana ellos no le ven sentido, la otra semana se frustran porque el internet se está cayendo, después vuelven y se animan. Entonces, que me imagino que es lo más normal, porque creería yo que le está pasando a la mayoría de las personas, hay una reflexión, hay unos miedos, hay una cantidad de nuevas emociones que están acompañando la formación tradicional. Entonces, sí he visto pues esos sube y baja en diferentes momentos, en todos ellos y en mí.
Claro. Profesora, como reflexión, ¿qué espera que suceda a corto y mediano plazo en materia artística y cultural en el campo de la música de la ciudad de Medellín?
Pues yo creo que a corto plazo lo ideal sería que todas estas dificultades generen unas reflexiones que le permitan a los artistas y a los educadores consolidar su perspectiva. Yo creo que es una oportunidad para consolidar qué es lo que estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando, por qué estamos tocando, encontrar como esa voz artística que estamos trabajando. Entonces, ese espacio de la reflexión me parece que es, que a pesar que no se traduce en una productividad inmediata, creo que a largo plazo puede ser beneficiar muchísimo a la cultura, en su diversidad, en su actividad, pues le puede dejar mucho. Ahora, obviamente teniendo en cuenta que para muchos artistas hay una dificultad económica grandísima, entonces el deseo obviamente sería que no perdamos como una ciudad que últimamente ha tenido una explosión de cultura, pues que no se pierda esa fuerza y ese dinamismo que se estaba construyendo. Entonces ese sería el deseo, pues ojalá, no hay garantías. Creería y desearía que a largo plazo esta diversidad de formas de llegar al público y también diversidad de propuesta artística se quedara, que no fuera exclusiva ni lo uno ni lo otro, ¿cierto? Ni la forma pandemia ni la prepandemia, sino que estas búsquedas en las que hemos estado obligados a estar todos se queden y que se pueda entonces, que podamos coexistir y ampliar las formas de enseñar, las formas de ser artistas y obviamente las formas de llegarle al público.
Profesora, entonces ya como manera de cierre y de reflexión un poco también, ya nos mencionaba como un poco todas las estrategias, pedagogías, metodologías que se han implementado y cambiado y que seguramente va a cambiar a futuro, como lo decía, pospandemia. Pero ¿qué mensaje hay para aquellos a quienes todavía tienen un poco de resistencia? ¿Cuál sería ese mensaje tanto para docentes como para estudiantes y para el público en general también, quienes pueden acceder a estas nuevas tecnologías y estos nuevos mecanismos de encuentro en la virtualidad?
El consejo principal es intentar de varias formas, porque es muy fácil cerrar las posibilidades, ¿cierto? Por los propios miedos o costumbres o prejuicios o dificultades técnicas. Y muy fácil hacer una conclusión de que no me gusta algo que no he explorado. Pero la invitación es a explorar, porque, y lo digo además porque al inicio hubo muchas cosas que me cuestionaron y que me dieron muchísima dificultad. Y yo dije, bueno, Ana María, por lo menos intentemos y a ver, ¿cierto? Es más fácil uno decir específicamente que no está de acuerdo con algo o no va a continuar con un camino metodológico si tiene la experiencia. Entonces, al intentar, pues me di la oportunidad de descubrir cosas que en este momento ya las veo y las siento distinto. Entonces, creo que es una invitación a intentar, porque a pesar de que en ese intento pueda que no estén de acuerdo con una cantidad de cosas, lo más seguro es que van a encontrar algunas cosas que sí se van a ajustar a lo que ellos desearían, tanto como docentes o como artistas o como estudiantes también.
Muy bien, agradecemos a Ana María Orduz, doctora en interpretación de piano y pedagogía de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, elegida artista Yamaha en 2017 y docente adscrita al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos tenerla nuevamente en este programa. Le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos académicos y personales que tenga y le recordamos que en Horizontes siempre va a ser bienvenida.
Muchísimas gracias por esta invitación. Ánimo a todos para seguir buscando y encontrando nuevas formas.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.